No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Buenos días, estamos acá empezando nuevamente una edición de Deseo Consumido. Estamos, ya empezando, mordiendo el mes de diciembre. Mucha gente ya intentando armar el arbolito o algo así. Tradicionalmente el 8, el Día de la Virgen, pero bueno, ya empieza a notarse un poco este espíritu de diciembre, este espíritu navideño de que el año se va terminando. Y bueno, así vamos arrancando este último tramo, ¿no? Que es por ahí el que más cuesta, pero bueno, hay que ponerle toda la garra para llegar ya a fin de este 2021, arrancar el 2022, estrenarlo. ¿Tendremos mejor suerte con la pandemia? Es lo que creo que todos nos preguntamos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ojalá que sí, ojalá que Omicron, esta variante que tiene en vilo al mundo, a ver qué es lo que pasa, que se confirmó recientemente el primer caso en Argentina, que ojalá que no tenga la gravedad que temen los infectólogos y que, bueno, realmente podamos empezar un 2022 distinto. Pero le voy a dar el pase y la voy a saludar acá a mi amiga personal y compañera Soledad Vallejos, que ya se conectó con nosotros. Hola, Sole.
Oh, sí, claro. Hola, Evangelina. Hola, ¿cómo andan todos?
¿Cómo estamos?
¿Se me escucha?
Se te escucha perfecto.
¿Se me escucha bien?
Empezando ya este último tramo del año, decíamos, este diciembre.
Sí, que está... sí, te escuchaba con novedades y bueno, creo que vamos a seguir, ¿no? Con novedades de la pandemia, del coronavirus, pero bueno, ya quizá transitando otro camino, como también dicen los expertos, esperando que esto sea una enfermedad endémica, ¿no? Y quizá en este recorrido de las distintas variantes, bueno, vamos llegando a eso. Hay que también ser optimistas de todo lo aprendido hasta el momento. Decía hoy la investigadora de la vacuna Oxford AstraZeneca,
sí,
la que más se ha dado en todo el mundo, y aplicaba esta actitud, ¿no? Sabemos mucho, conocemos mucho, sería bueno que podamos seguir trabajando en eso y no perder todo lo hecho hasta acá, hasta que esto se transforme en una enfermedad endémica. Así que bueno, esperemos que ir por ahí.
Tal cual, bueno, por las dudas, dicen los infectólogos, hasta que sepamos de qué se trata un poco más esta pandemia. Ya aprendimos mucho en estos dos años, casi dos años, claro. Y bueno, y esas medidas son efectivas, así que el uso del barbijo, el tapaboca, el alcohol en gel, no relajarse, digamos, con los eventos. Viste que diciembre es como el mes de los eventos y de los encuentros, de los reencuentros, claro. Bueno, no hay que relajarse, sí. Siempre tratar de estar al aire libre, sí. Bueno, las medidas que ya conocemos todos, pero bueno, no aflojarle. Así es.
No aflojarle, y bueno, y tampoco no, ya sabemos cómo, ¿no? Cómo por ahí poner las cuestiones en la balanza y tratar de no dejar de hacer cosas, pero cuidándonos.
Exacto. Y obviamente todo el que falte de vacunar, el que le que lo están llamando para la tercera dosis, el que, bueno, los chicos, bueno, hay que avanzar en la vacunación, dicen los infectólogos, que también que las nuevas variantes aparecen justamente porque todavía hay población susceptible, población no vacunada, bueno, y hay que reforzar ahí, ¿no? Justamente estamos cerca de ese punto, no estamos tan lejos, porque hay en nuestro país también una enorme parte de la población que está vacunada, pero bueno, todavía falta, y es importante, digamos, que esto sea a nivel general.
Todavía falta, sí, no sé si lo mencionaste, Evangelina, y lo que algunos infectólogos me comentaban el otro día es que hoy, por ejemplo, el segmento que más impulso está teniendo en el crecimiento de los casos es el que va entre los 20 y los 50 años. Y hay en esta franja casi un 47% de personas, en realidad entre los 20 y los 39, que tienen una sola dosis de la vacuna.
Claro. ¿Y tienen una sola dosis? ¿Por qué?
Porque todavía no los han llamado. Algunos porque no los han llamado, otros porque los han llamado y no asisten a la segunda dosis, porque a mitad de camino quizá dijeron, bueno, con una dosis estoy bien, y no quieren dar el segundo paso. Entonces, son muchos, es el 47%, son millones de personas, y apuntaban también los especialistas a que es clave completar el esquema completo. Y bueno, y que lo que está sucediendo con ahora recién la aplicación de las terceras dosis para esta, para, sobre todo ahora arrancando con el segmento de los adultos mayores y los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque ya pasaron 6 meses, y al igual que los que tuvieron coronavirus hace más de 6 meses, son quienes están más proclives a participar de esta infección de brecha, que le llaman, que es que cuando uno tiene cierta inmunidad, ya sea porque tuvo la enfermedad o porque está vacunado, igual se reinfecta.
Claro.
Leve, y esa es una buena noticia, ¿no? Las formas graves y las muertes siguen en descenso o en una meseta, eso sí que no está teniendo una curva ascendente, lo cual es muy positivo.
Claro. Bueno, justamente la persona, el argentino de 38 años que se confirmó ayer, digamos, con la variante Omicron, justamente tenía las dos dosis.
Claro.
Quiere decir que, con las nuevas variantes baja, digamos, un poco la cobertura en el sentido, digamos, del contagio, pero no quizás de la gravedad. Así que es importante completar las dosis, quienes sean convocados para una tercera dosis. Y como decías vos, bueno, el personal de salud, que ya va a ser un año que se vacunó, se va a tener que vacunar en los próximos meses, claro. Y bueno, así iremos completando los esquemas y volviendo a vacunarnos probablemente una vez por año, dicen los especialistas, aunque todavía no se sabe. Así que muy bien. Bueno, un tema que hemos bien abordado, justamente vinculado con la pandemia, en nuestros programas, es el aumento de la cantidad de casos de chicos y chicas con pubertad precoz. Esto es un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios adelantado, ¿no? Si en el promedio en nuestra población se da en torno a los 11 años, bueno, durante la pandemia y con a razón de distintos motivos que tienen que ver con lo ambiental y con el entorno y con el estrés y con la situación que se vivió, muchos chicos experimentaron este desarrollo o el inicio de este desarrollo sexual en torno a los 6, 7, 8 años, ¿no? Bueno, esto justamente nosotros contamos la lucha de los padres para, saber qué hacer, porque que un chico se desarrolle precozmente no solo, digamos, que lo cambia de fase en su fase, digamos, lo hace vivir una adolescencia temprana, sino que también va a limitar su crecimiento, su talla, y lo va a insertar, digamos, vivir en un mundo de pares, niños, pero viviendo sí. una etapa de la adolescencia. ¿Qué claro. pasa? Hay un tratamiento hormonal que se hace para evitar justamente cuando aparecen los primeros síntomas, pero que es muy caro, carísimo, ¿no? Y bueno, los padres se pusieron en esta brecha, en la lucha, para pedir que ese tratamiento sea cubierto por el plan médico obligatorio. Decían los padres, ¿no? Este tratamiento está cubierto para los chicos que quieren hacer un cambio de género, pero el mismo tratamiento ¿Selina? Para los chicos que están atravesando precoz no estaba cubierto, sí.
Habíamos perdido, sí.
Ah, ¿me perdieron? Bueno.
Sí, no, pero ahora está perfecto.
Bueno, entonces la novedad y la grata novedad que tenemos es que en el día de hoy el Ministerio de Salud publicó la resolución que incluye este tratamiento en el plan médico obligatorio. Quiere decir que son más de 900 familias las que están luchando por esto. Digamos, están sí. organizados en los padres, en las redes sociales, y están luchando por esto, y hoy tuvieron la buena noticia de que finalmente el Ministerio de Salud aprobó a través de esta resolución, la publicó en el boletín oficial, o sea que los chicos que están atravesando pubertad precoz van a tener al 100% la cobertura de este tratamiento. Y estamos en comunicación con Analía Reina, ella es una de las madres que estuvo encarnando esta lucha y está en comunicación con nosotras, y queremos que nos cuente un poco cómo están viviendo los padres esta gran noticia. Hola Analía, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá bien. Nosotros volviendo de la endocrinóloga, que justo nos tocaba sí. hoy. Sí. Y la verdad que con una emoción inexplicable, porque sí. fue un logro muy importante, trabajo de todas las familias, apoyando en las redes, con el ciberactivismo, sí. el grupo de trabajo de algunas familias para organizar entrevistas, pedidos, reuniones.
Sí, claro.
En el PMO estaba al 40% la medicación, sí. como cualquier medicación. Claro, el PMO sí. tenía una frase engañosa que podían utilizar las obras sociales y prepagas para desentenderse de la cobertura, y sí. obviamente lo hacían. Así que lo que buscábamos claro. con las familias era que la cobertura sea el 100%, porque cuando se habla de igualdad, es igualdad. Claro. Máxime si se trata de la salud de los niños, ¿no? O bueno, en claro. algún otro caso de los ancianos, que son la población más vulnerable. Sí. Luchamos por esto, empezamos con la presentación de un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados para que sea aprobado en esa Cámara. Es un tipo de proyecto que necesita la aprobación de esa única Cámara, en el cual se le pedía al Ministerio la pronta solución. El Ministerio de Salud era el único que podía dictar la solución definitiva, en cierta forma, tampoco es la definitiva, a través de una resolución que modifique al PMO. El PMO es la resolución 201 del 2002, si no me fallan mis cálculos, sí. y bueno, va quedando vetusto, porque en realidad hay que hacer una legislación que contemple todo lo que es sanitario, todo lo que es la salud, ¿no? Hacer una legislación por cada patología que se presenta, ¿no?
Y claro.
El PMO había sido modificado en el año 2019, justamente incluyendo cobertura del 100% para estas drogas, para los casos que vos mencionaste de cambio de género. Y bueno, con una finalidad noble, obviamente, ¿no? Que era incluir, pero justamente quedaban afuera el resto de la población que necesitara esa droga y no tenía cobertura del 100%. Claro. Entonces, en búsqueda de una igualdad igualitaria, es que pedíamos sí. esto. En una sesión del 26 de octubre, los diputados que se habían hecho eco de nuestro ciberactivismo, del interbloque de la oposición hasta hoy, presentaron nuestra petición, la expusieron, y el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se hizo eco también de esta petición, se comprometió a conseguirnos la reunión con las personas del Ministerio de Salud. Esa reunión la tuvimos el 8 de noviembre. Ahí manifestamos nuestras inquietudes, los problemas que teníamos, se comprometieron a trabajar en ello, y bueno, después era una lucha de comunicarnos dos veces por semana para ver cómo iba todo. Sí. Hasta que en la semana pasada nos avisaron que ya estaba casi horneado, pero no queríamos decir nada. El viernes recibimos el borrador, pero no queríamos difundirlo hasta que no esté en el boletín oficial, para evitar también que la ciudadanía, que está tan necesitada, ¿no?, se confunda. Tratamos siempre de trabajar, participar, pero informar a la gente, porque no todo el mundo puede entender cómo utilizar una ley, una resolución, y más que cuando las personas están necesitadas, están asustadas, confían en lo que dice el administrativo de la obra social, y el administrativo de la obra social lo deja confundido.
Y Analia, ¿qué significa esto, este paso? ¿Cuán oneroso es, cuán caro es el medicamento? ¿Dejaba afuera a familias que no podían acceder a él?
El medicamento tiene tres presentaciones: la mensual, que ronda los 44.000 pesos, es a valor dólar, así que no sé ahora cuánto estará; la presentación trimestral, que ronda los 130.000 pesos, y la presentación semestral, que ronda los 260.000 pesos. Si te cubren un 40% por el PMO básico que existía hasta ayer, o que existe hasta hoy a las 23.59, imagínate que no todas las familias pueden pagar eso. Si aplicaras la ley de enfermedades poco frecuentes, por lo cual te cubriría un 70%, tampoco son sumas ínfimas. Es bastante que hay que pagar.
Sí, por supuesto.
Analía, a partir de ahora, digamos, toda familia que está atravesando por este proceso se va a poder presentar con esta resolución, la tramitará a través de su obra social, de su prepaga, y la cobertura tiene que ser, ¿a partir de cuándo? Al 100%.
La resolución se publicó y entra en vigencia mañana.
Claro.
O sea, entiendo que mañana podrían ir a comprar el 100%, pero del ser al deber ser hay una diferencia, así que calculo que las obras sociales y prepagas van a manifestar que no tienen su vademécum actualizado, que etcétera, para tratar de no cubrirlo. Lo importante es que las familias sepan que a partir de mañana ya la pueden exigir, y que deben luchar por eso, porque es un derecho.
Claro. Y Analía, contanos un poco cómo es la pubertad precoz, digamos, cómo se descubre, en qué cosas, digamos, ustedes fueron viendo en sus hijos estos cambios, que, bueno, a través del pediatra endocrinólogo los fueron guiando a descubrir que esto le estaba pasando a muchos otros chicos durante la pandemia, ¿no?
En mi caso lo detectó la pediatra por vello axilar.
Sí.
En otros casos, bueno, aparición del botón mamario. Sí. Grasitud en el cabello, en el rostro, como si tuviesen 14, 15 años. Acné. Sí.
Claro.
Sudoración de adolescente.
Claro.
¿Y a qué edad, Analía?
Claro, eso.
Todo esto.
En mi caso 7, pero hay criaturas que tienen 3 años, 4 años y tienen estas características que comienzan a desarrollarse, lo cual es más desesperante, porque son más pequeños y van a requerir más años de tratamiento. Imagínense pagar de bolsillo el valor de las medicaciones, que así todo no se termina ahí la cuestión. La medicación estuvo en faltante y el Estado no lo sabía.
Claro, porque son pocos los laboratorios que lo traen, y hay, bueno, hay como todo un nuevo camino en cuanto a esto, porque me imagino que habrá aumentado la demanda justamente porque aumentaron los casos durante la pandemia.
Sí, y cuando tuvimos esa mesa de trabajo en el ministerio no estaban al tanto de nuestra situación y no estaban al tanto del faltante. El faltante se había dado en julio y se volvió a repetir en octubre. El laboratorio
¿Qué pasa?
De la.
Si hay faltante, si tenés que descontinuar el tratamiento, ¿qué pasa?
Y es peor que si no lo hubieses hecho.
Claro.
Porque no lo podés cortar. es peor que si no lo hubieses hecho. Imagínate, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, cuando hablabas de lo de la talla, ¿no? La talla final, uno a veces, sí, como me pasó a mí, piensa y dice, bueno, si genéticamente somos todos altos, 2 centímetros menos, 10 centímetros menos de hijo, bueno, no importa, crecerá, claro, menos. Pero en realidad no se trata de qué altura va a tener, sino que los huesos crecen en 1 o 2 años lo que deberían crecer en 4 años de adolescencia. Crecen de golpe, claro, generan dolor, los dientes se te caen, claro, de golpe, es mucho, mira, dolor, los tejidos también crecen y se desarrollan de golpe.
Claro, claro. ¿Y cómo, digamos, es la explicación y la relación con la pandemia, no? Porque, bueno, esto se está estudiando también. ¿Por qué ocurrió durante la pandemia este aumento de casos de pubertad precoz?
Todo comenzaría con la actividad que desarrolla la glándula hipófisis en el cerebro, sí, y bueno, algunos casos que son los orgánicos están relacionados con tumores en, sí, en esa zona o los órganos reproductores. La mayoría de los casos, que son los que se incrementaron con la pandemia a nivel mundial, son de causas, creo que se dice idiopáticos, ¿no? De múltiples causas. Sí.
Y sí, y tiene que ver, bueno, algunos especialistas lo relacionaban con situaciones que vivieron los chicos durante la pandemia, ¿no? Como las alteraciones de sueño, cambios en el peso corporal, bueno, una
mayor exposición, el sedentarismo, el estrés, como tuvimos todos los adultos.
Sí.
Todo el cúmulo de estrés, más la luminosidad de las pantallas, más la información que transmitían las pantallas, porque las criaturas chiquitas muchas empezaban mirando a un dibujito ameno como Peppa Pig y después se termina alterando, sí, el dibujito por algún usuario que lo hace hacer otras actividades al dibujito. Claro. Entonces, todo ese exceso de información, más el estrés que lo tuvimos los adultos, ellos son más chiquitos. Por ejemplo, en mi caso, mi hija no quería salir al jardín, yo no sé si pensaba que había algo, claro, afuera.
Entonces, claro,
son cabecitas pequeñas que trabajan a mucha velocidad porque están justamente desarrollándose y, bueno, se cree que esto fue una de las consecuencias.
Claro, claro. Bueno, Analía, la verdad me imagino que estarán muy felices y la verdad es que en este año yo pensaba, ¿no? Se ha visto a los padres ponerse en la brecha, en distintas cruzadas, ¿no? En el caso de ustedes con pubertad precoz, también los padres organizados con el tema de la educación, abrazar causas y conseguirlas. Me imagino que esto dará una satisfacción grande también desde bueno, la reivindicación de esa lucha que han llevado adelante.
Sí, muy grande, pero vamos a ir por más, porque en realidad lo que queremos es la ley para que se haya para que se haga una campaña de concientización, claro, tanto a profesionales como a docentes, porque los docentes no están, muchos casos de docentes y profesionales que no están al tanto de esto y no saben cómo abordar la problemática de los niños en esta condición, e incluso, sí, se confunde con niños que tienen trastornos de ansiedad, ¿cómo es que se, claro, dice? TDAH creo que es.
Sí, porque además son chicos, no, como decías vos, Analía, que empiezan a adoptar otras actitudes, otros hábitos, ¿no?
Son adolescentes en claro, tamaño pequeño.
Claro, entonces
y no están preparados para eso.
Claro, o sea, asumen esas conductas como que no deberían ser o que están fuera de lo que uno espera y en realidad, bueno, hay una situación en la cual trabajar, no es simplemente, claro, un cambio de conducta.
Claro.
Claro. Para que pueda haber un acompañamiento de los equipos, claro, orientadores, de los docentes, trabajadoras sociales, profesionales, claro, mismos, porque incluso se da que no todas las provincias, nosotros vivimos en Buenos Aires, gracias a Dios, pero no todas las provincias tienen especialistas endocrinólogos infantiles. Y si los tienen, claro, los tienen en la otra punta. Incluso hay casos de obras sociales que si vos tenés la dicha de poder pagarte un profesional particular, no te recepcionan después si no venís con un diagnóstico del profesional de la obra social, que lo tenés en la otra punta de Córdoba, por ejemplo. Claro. O profesionales que están mal pagos de las especialidades y que las obras sociales se quedan sin el profesional. y te terminan claro. derivando, mal derivando, tal vez a una dermatóloga, porque incluso hubo casos donde se confunde el acné con una alergia y te claro. mandan a una dermatóloga. Es muy importante la capacitación, y esto es lo que se busca ahora con la ley, porque en realidad lo que queríamos claro. era activar al ministerio, pero que haya una ley que cubra absolutamente todo, ¿no? Capacitación, tratamiento. En realidad el tratamiento integral debería ser con acompañamiento psicológico, que tampoco te lo dan las obras sociales. Claro. Es más claro. amplia la cuestión, pero la solución rápida legal era la resolución ministerial.
Claro.
La rapidita, claro. no la completa.
Bueno, claro. pero es el comienzo, digamos, ¿no? Por lo menos hay un reconocimiento de que esta situación existe, de la lucha de los padres y bueno, y de una realidad que están viviendo muchos chicos y que necesitan una respuesta urgente, ¿no?
Sí. Sí, tal cual. Sí, sí.
Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te mandamos un abrazo y bueno,
gracias
éxito
a ustedes.
Con lo que queda de la lucha, ¿no? Con todo esto que nos comentabas.
Bueno, muchas gracias y buen comienzo de año, con mucha salud, sobre todo para todos.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, muy bien. Así conversábamos recién con Analía Reino, una de las madres que luchó por los niños que están atravesando pubertad precoz y que a partir de ahora van a tener una cobertura de sus tratamientos. Thank you.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Aquí estamos nuevamente con Deseo Consumido, con un nuevo programa en un 6 de diciembre. Ya decíamos con Sole en esta recta final del año. Y bueno, recordaba, por ahí este es el momento de un pequeño autobombo, ¿no? Pero hablando con Analía recién, el tema de la lucha de los padres, ¿no? Y mencionábamos, ¿no?, lo que fue la lucha de los padres organizados con la educación, que lograron tantas cosas, digamos, a lo largo de este año, y que se pusieron ahí en la brecha y aparecieron como actores sociales, políticos, que nadie esperaba. Y bueno, hoy queremos contarles con Sole que este viernes nos van a entregar un premio ADEPA a Sole y a mí por un trabajo que hicimos, justamente una investigación a fondo de cómo se gestó este movimiento de padres organizados que se pusieron en, como decíamos recién, ¿no?, en la brecha este año, a lo largo de este año, en la lucha. Bueno, esta nota, que también la hemos hecho en la radio, es una nota que se publicó en el diario La Nación, pero que también bueno, hemos abordado estos temas en la radio durante este año. Bueno, por esa nota nos entregan el premio de ADEPA en la categoría educación, así que este viernes vamos a estar ahí recibiendo esta palmada, este aliento a seguir adelante. Así que bueno, ahí vamos a estar, Sole, ¿no? Bueno, la perdí a Sole, no la estoy escuchando. No sé si ella me está escuchando, pero bueno.
Ay, sí, perdón, Evangelina, estaba hablando sola. Decía que bien recibido este premio a esta altura del año. Y lo que me parece es que un poco en el mismo sentido en que trabajamos nosotros con padres organizados y contamos cómo se creó esta organización, todo lo que ellos lucharon, creo que la pandemia fue, ¿no?, una época donde varias de estas organizaciones y asociaciones trabajaron muy fuertemente. Algunas no existían y aparecieron a propósito de lo que sucedió en la pandemia como padres organizados. Otras sí ya existían, trabajaban también con temas educativos y debieron suspender, ¿no?, sus actividades por la pandemia, y en cuanto pudieron arrancaron fuertemente otra vez a trabajar. Y estoy dando pie, ¿no?, a con quien vamos a hablar ahora, porque con el tema de la educación hay mucha gente que dice que la pandemia en realidad puso, ¿no?, de manifiesto, o exageró o exacerbó un montón de situaciones que ya existían, claro, y que bueno, pero las mostró un poco más de frente. Estamos ahora, Evan, con Juanjo Vargas. Él es el comunicador de un grupo muy especial, ¿no?, de una asociación que se llama El Cruce. Vamos a preguntar si está bien qué es El Cruce a Juanjo, y que nos cuenta, porque ellos, ¿sabes lo que hacen, Evangelina? Salen en realidad en bicicleta por todo el país juntando cartas de chicos, preguntándole cosas a los chicos que son importantes para ellos, con el objetivo de poder visibilizar todo esto y de entender que en todos los lugares de la Argentina hay chicos que por ahí tienen los mismos sueños, las mismas ilusiones, pero distintos contextos, y que gracias a la educación, o lamentablemente a falta de ella, muchas veces no pueden hacer lo que quieren o con eso que aspiran. Juanjo, ¿estás ahí?
Sí, muy buen día y felicitaciones por el reconocimiento que tienen.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Juanjo.
Merecido, Juanjo, merecido.
Gracias. Contanos, Juanjo, ¿de qué se trata su grupo? Le dije, la actividad. Se llama El Cruce, la organización.
Así es, es un el Cruce por la Educación, es como le denominamos hace 10 años a esta actividad. Somos un grupo de amigos que salimos primero por nuestra cuenta a las escuelas a preguntarle a los chicos qué te gustaría hacer cuando seas grande. Una pregunta que al comienzo parecía como demasiado frágil, dado que comúnmente uno cuando planifica hacer actividades en las escuelas o hacia personas trata de llevar algo material, pero nosotros nos obligamos a no llevar nada material, sino más bien recibir algo importante, que era el sueño del niño, ya que esa pregunta terminaba en una carta y esas son las cartas que nosotros recibimos para llevar o a otro chico o a un lugar emblemático. Y así comenzó hace 10 años, algo que ya lleva unos 10.600 kilómetros, 230.000 cartas recibidas, 9 provincias, 5 naciones. La verdad, un sueño de un grupo de amigos, simplemente que nos ocupamos de otras cosas, pero que una vez al año nos disponemos a visitar escuelas y bueno, y los chicos se entusiasman esperando a esos hombres que van a escuchar o recibir sus sueños.
Mirá, Juanjo, qué interesante. Evangelina y mi tía te saluda. Juanjo, ¿y qué responden los chicos? Y me gustaría saber si cambió la respuesta a lo largo de estos 10 años.
Bien, buenísima pregunta. Los chicos, nosotros al comienzo no sabíamos bien qué nos iban a responder, por supuesto, pero con el tiempo comenzamos a ver que había dos grandes motivadores, dos grandes pilares. Por un lado, el sentimiento, la emoción. El chico quiere ser algo que sana un problema en su casa. Si ve que hay un problema económico, quiere ser contador. Si ve que hay un problema de comida, hasta carnicero quiere ser. Si ve que hay un problema de seguridad, quiere ser policía. Si ve que la madre la demoraron mucho en el hospital, quiere ser médico. Entonces, por un lado, la emoción, el sentimiento, algo que los promueve para esa vocación. Y por otro lado, llamamos a esto el círculo de destino. El niño ve todos los días en su casa algo que le parece bien. Si sale a la puerta y escucha que halagan a su madre o halagan a su padre porque uno hizo el trabajo, por lo que salió en la radio o porque trabaja muy bien en el trabajo que tenga, la persona, el niño comienza a admirar a los que están cerca de él y entonces es posible que haga lo mismo que aquel que vive en el hogar. Esto tiene una connotación muy positiva porque el chico absorbe lo más bonito de aquello aprendido. Entonces, si quiere ser enfermera porque su mamá es enfermera, ya sabe muchas cosas de enfermería porque en su casa se habla mucho tiempo de eso. También tiene una connotación peligrosa y negativa, que es que si el niño solo ve cosas malas, entiende que eso es normal y también es parte del círculo de destino. Pero hay dos grandes pilares. Durante todo este tiempo, quizás lo que cambió es que nosotros percibimos un poco más de inseguridad y muchos más chicos querían ser policías para llevar seguridad a su casa, ellos motivados por la cuestión del sentimiento. Pero en estos 10 años, estos dos grandes pilares se han sostenido mucho porque el niño, nosotros estamos yendo a chicos de cuarto, quinto y sexto grado de primarias por consejo pedagógico, y cuando vamos a esos chicos, el chico tiene muy fresca la ilusión, el sueño. Ellos se transportan un poco más allá de las problemáticas que los adultos vemos o que nos llevan mucho más tiempo para nosotros para pensar y demorar. El niño sueña, imagina y tiene ilusiones incluso en las peores circunstancias.
Claro. Juanjo, con todas estas preguntas, con todo este material que ustedes reciben, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde se movilizan?
Bueno, nuestra acción, chicas, es una acción muy simple, no tiene una profundidad psicopedagógica porque no tenemos ese conocimiento, pero sí, claro, lo que nosotros tratamos de hacer es ser como un apoyo para aquellas escuelas o docentes donde vamos a llegar y que nos utilicen para jugar con el chico preguntándole qué quiere ser cuando sea grande. La primera que le pregunta eso es la docente, le dice, mire, van a venir unos hombres, ellos no saben que somos gordos, pero dice, van a venir unos hombres, un día, y ese día ustedes tienen que tener lista una carta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se escribe una carta? ¿Cómo hacemos? Bueno, una carta se escribe de esta forma: primer punto de encuentro con el docente, segundo, ¿y qué le ponemos? Y no sé, ¿qué quieren ser ustedes? Y a mí me gustaría, no sé, estamos en el mundo agropecuario, me gustaría manejar la maquinaria, arreglar maquinaria, hacer maquinaria. Bueno, muy bien, entonces el docente es muy importante en ese momento porque le va a permitir al niño volar, imaginar, ¿no? Entonces los chicos comienzan a escribir todo eso, y un día la docente, imagínense que ustedes chicas son alumnas de quinto grado de la escuela donde fueron, y entra la docente un día y dice: chicas, ¿se acuerdan que les dije que iban a venir unos hombres a buscar su carta? Sí, están en la puerta, vinieron en bicicleta y están esperando su carta. De eso se trata el cruce, es una explosión de emociones, de alegría, de felicidad, de esperanza.
Bien, claro. Bien, es una posibilidad de trabajar también con la maestra un montón de cosas que acabas de mencionar, claro, hasta que llega ese momento.
Totalmente, nosotros somos un justificativo nada más, lo importante es lo que pasa en la escuela antes y después también, porque el chico deja el sueño y se fueron esos tipos y los ven en la ruta que se van yendo, ¿no es cierto? Y allá se va su sueño, se va a ir a la otra escuela de otra provincia con un niño de la misma edad al que le vamos a entregar la carta de este niño. O sea, lo que hacemos es un intercambio epistolar, ¿no?
Ah, ok, perfecto.
Ah, porque, claro, esa carta, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el destino, ¿no?
Claro, eso es lo que te preguntaba, ¿cuáles eran los pasos que seguían esas cartas? ¿Van a otros chicos?
Exacto. Entonces, de esa forma hemos encontrado la forma de cerrar el círculo. Al comienzo no lo hacíamos así, lo llevábamos a un lugar emblemático. Entonces, por ejemplo, en la casa de Sarmiento, los dos primeros años que fuimos, ellos habían hecho una computadora y digitalizaron todas las cartas y la gente podía ir a ver qué soñaban los chicos. Después, en el tercer año, fuimos a la Universidad Nacional de Córdoba, cruzando de Misiones a Córdoba. Bueno, a ellos ahí las cartas las pusieron todas empapelaron una pared, ¿no? Después le llevamos cartas al Papa Francisco, cruzamos Argentina de Córdoba a Buenos Aires y de Loyola a el Vaticano, de Cura Brochero el Vaticano, y llevamos 70.000 cartas al Papa Francisco, pero le contestó alguna el Papa, ¿no es cierto? Entonces encontrábamos fragilidad en esa modalidad y en esta, que es intercambiar cartas entre niños, era mucho más palpable de la existencia del otro soñando algo parecido.
Y le llega a otro chico, le llega la carta de fulanito que quiere ser tal cosa, y entonces hay un feedback después, hay una, o es como se retroalimenta ese sueño.
Claro, bueno, ya después ya no podemos seguir nosotros participando activamente porque depende del niño, del docente, de la escuela. Lo que hacemos es que el niño no escriba su nombre y su apellido, sino que escribe solo su nombre, su sueño, su curso, y quién es su docente y la dirección de la escuela. Es un contacto epistolar en direcciones de escuela. No hay direcciones privadas, no hay apellidos de los chicos, por las dudas, porque hay gente muy buena y posiblemente también pueda haber alguna gente no muy buena.
Claro, sí.
Hay chicos, Juanjo, leía en alguna entrevista que te hicieron que quizá en lugares rurales, no sé, sin teatro, sin cine, sin un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunicación, dicen que quieren ser actrices, actores, ¿no? Que sueñan, digamos, con cosas que ni siquiera imaginan, ¿no? Porque no las tienen ellos a su alrededor, eso quiero decir.
Sí, exacto. Eso es lo más impresionante del viaje. Esto se manifiesta casi siempre, como, qué sé yo, chicos que quieren ser arquitectos porque su padre es maestro mayor de obra, pero en realidad en su casa no hay ningún arquitecto. O una niña que quiere ser, seguramente porque lo vio en una serie, que quiere ser actriz como la de la serie, pero no tiene teatro en el lugar donde vive, o sea, no ha visto nunca un actor personalmente. Entonces eso es, también les quiero decir, chicas, que cuando nos encontramos en una escuela rural a 6 chicos que quieren ser científicos o astronautas, miramos atentamente a esa docente, porque la docente los hace volar, los hace soñar. Hay docentes que son de oro, que son capaces de hacer que un niño, que su padre es un capataz de una de un campo, el niño quiere ser científico e inventar vacunas para curar a las vacas, no sé. Y eso la verdad que claro. Conmueve cuando uno llega a escuelas muy humildes donde hay niños que tienen grandes sueños.
Claro, claro. Qué bueno. ¿Y en este tiempo recibieron alguna carta particular que les llamó la atención? Digo, algún pedido más de tipo Papá Noel que se haya filtrado de paso, ya que les escribo, ya que vienen estos señores, claro. Si tienen algún contacto con Papá Noel.
Nos pasó mucho a eso cuando fuimos a ver al Papa Francisco en bici, porque al Papa le escribían cosas más particulares, le decían: Francisco, yo a las 3 de la tarde vengo de fútbol, llamame a las 5. Sí.
Ah, bueno, claro.
Entonces el chico, sí, es cierto, eso que detectás es verdad, aparece eso en las cartas. El niño es un soñador. Nosotros los grandes tratamos de postergar algún sueño diciendo eso no debe ser verdad, eso no es posible. Pero el niño no tiene ese límite y escribe cosas increíbles en las cartas.
Claro, claro, buenísimo.
Y bueno, Juanjo, ¿cuál es el próximo destino?
Bueno, no lo sabemos porque cada vez que hacemos el cruce es muy exigente para nosotros, porque no vivimos del cruce, sino que más bien todo lo contrario, invertimos mucho en el cruce, pero este año que viene no lo sabemos aún. Hay algunas ideas. Una idea es hacer solo lunes y martes, porque a la escuela uno tiene que ir en días de semana, no podemos ir el fin de semana porque los chicos no están. Entonces hacer lunes y martes en distintas provincias, haciendo viajes hacia el domingo para esa provincia, y hacer lunes y martes en escuelas en distintas localidades. Ese es el plan 2022, Dios mediante. Y el 2023 hay un sueño que está postergado de hace tiempo, que es hacer un sin parar, un don't stop, desde el sur de la Argentina, por toda la columna vertebral que es la Ruta 40 hasta el norte, ¿no? Uniendo a chicos y escolares y cartas a lo largo de todo el país en esa ruta.
Buah, mejor que se pongan a entrenar, entonces.
Sí. Bueno, es un viaje donde stop, porque vamos a duplicar la cantidad de ciclistas, siempre somos 5 amigos, pero vamos a tener, según el cálculo, que utilizar 5 más para poder pedalear sin dormir. O sea, uno va durmiendo, el otro va pedaleando, y así hacemos una posta continua.
Bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Juanjo, ¿y cómo se puede contactar, digamos, una escuela que quiere, digamos, sumarse al proyecto o colaborar, o alguien que quiere ponerse a pedalear, ¿no?
Bueno, comúnmente lo que hacemos, nosotros tenemos nuestra página web, que es cruceporlaeducacion.com, nuestro Instagram, que es Cruce por la Educación Argentina, en Facebook Cruce por la Educación, y en TikTok también Cruce por la Educación. En esos lugares se pueden contactar con nosotros. Nosotros comúnmente lo que hacemos es que publicamos los destinos donde vamos, y en esos destinos nos ponemos en contacto con los ministerios de educación para que ellos nos articulen las escuelas de los lugares por donde vamos a pasar. Esto es muy importante porque ellos lo que hacen es hacer que las escuelas rurales, por donde comúnmente no siempre pasamos, lleven las cartas hacia la escuela donde vamos a pasar. Entonces todos los chicos, más chicos, pueden participar. Este año, por ejemplo, unimos el oeste con el este, hicimos Mendoza, Buenos Aires, y recorrimos nosotros una buena cantidad de escuelas, pero nosotros calculamos que recibimos cartas de unas 60 o 70 escuelas en total a lo largo del viaje, ya que venían escuelas rurales, ¿no es cierto, chicos? Maestras que hicieron 12, 20, 30, 40 kilómetros para llegar a esa escuela por donde íbamos a pasar. Algunas estaban presentes el día que pasamos, otras no, pero sí recibíamos las cartas y las llevábamos a otra provincia.
Bueno, bien. Perfecto. Juanjo, muchísimas gracias por la comunicación, por cortarnos todo.
Por favor, para nosotros es un placer.
Y éxitos. Bueno.
El Cruce por la Educación existe gracias a gente como ustedes que tienen esta delicadeza, y nuevamente felicitaciones por ese premio merecido.
Gracias.
Muchas gracias.
A ustedes.
Hablábamos con Juanjo Vargas de El Cruce por la Educación, que bueno, son 5 amigos que salen en bicicleta a recolectar cartas de los chicos preguntándoles qué quieren ser cuando sean grandes.
Qué lindo, qué lindo. ¿No? Nos podríamos sumar con las bicicletas, ¿no? Yo ahora estoy un poco complicada, ¿no? con una situación un poco embarazosa, pero bueno.
Pero literalmente.
Sí, muy literalmente.
Espectacular. Bueno, Evan,
una gran iniciativa. Nos estamos yendo ya, sí. Sole, ¿no? Nos quedamos
sin
más tiempo, pero bueno, siempre.
Pero siempre en Radio y en Radio Cultura, que la programación sigue hasta tarde, así que le dejamos así el paso a nuestros próximos colegas.
El aire bien calentito.
Exactamente.
Bueno, Sole. Un
beso
gusto
grande para todos.
Compartir y bueno, nos vemos el viernes.
Nos despedimos, hasta el próximo lunes. Gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.